Bueno, hoy vamos a tratar de desarrollar una de las figuras de la conciencia que más trata en la fenomenología del espíritu, que se denomina la conciencia desgraciada. Para tratar este tema debemos tener lo siguiente. Las distintas figuras de la conciencia o conformaciones de la conciencia son momentos de la experiencia del sujeto que se repiten. Es decir, no es que cuando tratemos el tema de la conciencia desgraciada y veamos la conciencia desgraciada, por ejemplo, en Nietzsche, no es que establezcamos o digamos que Nietzsche siempre tuvo una conciencia desgraciada, o siempre fue un desgraciado, ¿no es cierto? Sino que en sus experiencias la conciencia desgraciada se presenta de una manera muy importante para poder analizarla. Pero la figura de la conciencia desgraciada, como todas las figuras de la conciencia, son figuras que pertenecen a las experiencias, a todas las experiencias de todos los sujetos. Es decir, todos nosotros tenemos en determinado momento la experiencia de lo que es la conciencia desgraciada, como la trata Hegel, ¿no? Este aspecto me parece sumamente importante. Solamente que hay algunas figuras muy representativas a nivel filosófico, a nivel político, etcétera, en las cuales podemos estudiar la experiencia de la conciencia desgraciada de una manera particular, y por eso la vamos a tratar nosotros. Porque vamos a, luego de tratar de ver la dialéctica de la conciencia desgraciada como la presenta Hegel, vamos a ver algunos aspectos de esta conciencia como se presenta en algunos autores, como es en Pascal, como es en Kierkegaard, que ya lo hemos visto en el tema de la angustia, y en Nietzsche, porque son autores de experiencias muy profundas donde aparece con mucha claridad esta experiencia de la conciencia desgraciada. En segundo lugar, en el tratamiento que Hegel hace de la experiencia de la conciencia desgraciada, Hegel aprovecha para tratar al mismo tiempo una experiencia de la cultura occidental, cuál es la experiencia de la religiosidad propia de la Iglesia Católica, sobre todo de los conventos en el Medioevo, donde Hegel ve plasmada esta experiencia de la conciencia desgraciada. Él tiene especial interés en hacer la crítica a este tipo de experiencia, ¿no es cierto? Y por eso la incorpora acá cuando trata de la figura de la conciencia desgraciada. O sea, que aquí hay que hacer una doble lectura: la lectura de la experiencia del sujeto como tal. La experiencia desgraciada no es simplemente la experiencia que hace el religioso medieval, sino la experiencia que hacemos nosotros hoy, pero en el tratamiento está siempre presente esa experiencia de la religiosidad medieval, sobre todo en la religiosidad de los conventos. ¿Cuál es el núcleo central de esta experiencia, de esta figura? Nosotros hemos visto cómo la dialéctica siempre es dialéctica del sujeto, y en la dialéctica siempre hay dos momentos contradictorios, que decíamos el momento del universal y el momento del particular. Nosotros somos ese sujeto universal que siempre se va particularizando, ese momento de particularidad se enfrenta al momento de universalidad que es propio del sujeto. La conciencia desgraciada tiene lugar cuando esos dos momentos no encuentran su dialectización y por lo tanto su superación, y nos encontramos con el fenómeno de una dialéctica trabada en la cual los dos momentos contradictorios se encuentran yuxtapuestos, se encuentran uno al lado del otro, pero no logran superarse, es decir, no logran llegar a ese momento de quietud, que es el momento de superación, y en esa ambivalencia de los dos momentos es donde se produce este fenómeno de la conciencia desgraciada. Les leo un pequeño texto de Hegel sobre la conciencia desgraciada, donde aparece con claridad lo que yo trato de explicarles. Dice Hegel: esta conciencia desgraciada, desdoblada en sí misma, debe por tanto necesariamente, puesto que esta contradicción de su esencia es para sí una sola conciencia, debe tener siempre en una misma conciencia también la otra. ¿Por dónde? Se ve expulsada de un modo inmediato de cada una cuando cree haber llegado al triunfo y a la quietud de la unidad. Es decir, cuando cree haber llegado a la quietud, se ve expulsada nuevamente, una expulsa a la otra, ¿no? Que es cuando tenemos esas situaciones ambivalentes, ¿no es cierto? Donde, ¿qué es lo que elijo? ¿Hago esto o hago aquello? ¿No? Y cuando esos dos momentos se mantienen en la misma conciencia sin lograr superarse, digamos, se produce este fenómeno de la conciencia desgraciada, ¿no? Por lo tanto, no es un fenómeno que se produzca una vez, y no es un fenómeno, ¿no es cierto?, que atraviese a toda una vida de la misma manera, sino que se va produciendo de distinta manera. En la dialéctica central, siempre recordemos que en cada figura hay una macro dialéctica, siempre después está la dialéctica, en cada momento a su vez tiene su dialéctica interna. La dialéctica central se presenta de la siguiente manera. Presenta una dificultad especial porque él tiene que incorporar precisamente una figura histórica, como es la figura de Jesús, debido a que va a tratar también de la conciencia desgraciada, como se producía en el medioevo, ¿no? Entonces, el primer momento, yo no sé si alguna vez lo expliqué bien esto. Recuerden que criticábamos. Porque critica Hegel la dialéctica como la presenta Fichte, ¿no es cierto?, de una tesis, una antítesis y una síntesis. Bueno, ¿cómo la presenta? ¿Cuál es el primer momento entonces? Cuando yo expliqué, le dije esto del presupuesto, ¿no es cierto?, la presuposición o la teoría. Ahora, tal vez lo más claro es lo siguiente: el primer momento es un universal abstracto, porque el sujeto es el universal. Siempre la dialéctica es la del sujeto, y por lo tanto, en el primer momento es el mismo sujeto, o sea, es el universal, pero este universal es abstracto. ¿Qué quiere decir que es abstracto? ¿No es cierto? Que no está realizado, que no se ha concretizado, o sea, un universal vacío, digamos así, aunque nunca puede estar completamente vacío, ¿no? Pero pensemos, el bebé que tiene que realizarse, ¿no es cierto?, es el universal, es el sujeto, pero está realizado, de manera que ese primer momento es el abstracto, ¿no? El segundo momento es el particular, la particularización, que viene a ser la posición, viene a ser el ponerse, recuerde, ponerse ante ponerse, ¿no es cierto? El ponerse, el segundo momento es la particularización, es el afirmarse, ¿no es cierto?, que entra en contradicción de que contradicción con ese primer momento que era universal, ¿no? Segundo momento entonces es el ponerse, el particularizarse, ¿no es cierto? Que es al mismo tiempo la primera negación, porque es la negación del universal, ¿no? Entonces, y el tercer momento viene a ser la superación, que es el universal concreto, o sea, el primer universal que ahora aparece como concreto, ¿no es cierto? Porque se ha particularizado, ¿no? Se ha decidido, etcétera. Entonces, el universal concreto. Esos tres momentos que Hegel también nos presenta con el en sí, el para sí y el en sí para sí, ¿no? En sí para sí, en sí para sí. Bien, esto es importante para... Ahora bien, aquí Hegel va a cambiar cambiar la denominación de los momentos. Porque en lugar de trabajar con el universal, ahora va a trabajar con lo inmutable. El universal ahora es lo inmutable. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando, él va a hablar de la conciencia desgraciada en la experiencia religiosa. Y en la experiencia religiosa entra yo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, Dios es el inmutable. En contraposición a lo mudable, que es la conciencia empírica. O sea, nuestra conciencia es lo mudable, en cambio Dios es el inmutable, ¿no? Entonces, el universal aparece ahora como el inmutable. Por eso aquí está el primer momento, es la conciencia inmutable. Esta conciencia inmutable sería la conciencia religiosa, identificada con Dios, la con Dios en la conciencia, ¿no es cierto? Sería entonces ese primer momento, el inmutable. El segundo momento, que es en particular, aquí Hegel, de la dialéctica, de la dialéctica lógica, obviamente, conceptual, pasa a lo real concreto. O sea, el particular aquí es Jesús. Entonces, el particular aquí en esta, entonces, que es la figura de lo inmutable. Jesús es, ¿ves?, la figura de lo inmutable, que es la figura de Dios. Es lo particular, ¿no? Aquí está la contraposición, vamos a ver la contraposición de este inmutable Dios con el particular que es Jesús, ¿no? La conciencia religiosa tiene que identificarse con el inmutable, identificarse con Dios. Ahora, Dios aparece en una figura particular, en la figura particular que es Jesús. Esa figura particular impide la identificación con Dios, la identificación con el inmutable, ¿no? Tiene que morir tiene que morir Jesús para que aparezca el Cristo, es decir, para que aparezca el Dios, el inmutable, ¿no? Entonces, y en el tercer momento, entonces, es el título que se ha puesto, yo lo conservo porque lo van a leer, siempre leían la fenomenología del espíritu, acá el Fondo de Cultura Económica, y aparece este tercer momento, no me gusta como es el título, pero el título es este: la aglutinación de lo real y la autoconciencia, el universal concreto, ¿no? Que es la aglutinación, ¿no es cierto?, de lo real y la autoconciencia, o sea, del sujeto. O sea, el sujeto que llega a la universalidad, ¿no es cierto?, a la superación, ¿no es cierto?, en este tercer momento. Que es este tercer momento, es el momento de la Iglesia. Pero es el momento de la Iglesia como comunidad, porque la superación se logra en la intersubjetividad, ¿no es cierto?, que aquí es la Iglesia, que vamos a ver, en realidad la Iglesia viene a ser el universal, pero es el universal en negativo, porque es dogmática. Entonces habrá que producir la negación de la negación, negar este universal negativo para que aparezca el universal positivo. Pues en otras palabras, ya no dialéctica, hay que salir de la Iglesia, ¿no es cierto?, para pensar. Entonces, termina la Iglesia medieval y viene el Renacimiento, ¿ves? O sea, esta dialéctica, una dialéctica, ¿ves?, que mezcla entonces esta realidad histórica con el proceso dialéctico. Se entiende en general cómo es el movimiento, ¿no? Porque ahora vamos a comenzar entonces a trabajar un poco todo ese movimiento.
Perdón, por favor, ¿nos puede dar la cita de donde yo dije exactamente dónde es?
Esta cita está en la Fenomenología del Espíritu del Fondo de Cultura Económica, en la página 128. Bien. Entonces, el primer momento es el momento de la conciencia inmutable. Aquí, entonces, recordemos que el primer momento es ese momento del universal abstracto donde a la dialéctica le cuesta moverse, es decir, al sujeto le cuesta moverse, la dialéctica está más bien trabada, ¿no? Entonces, la conciencia inmutable, la contradicción está dentro de la conciencia inmutable, que sería la conciencia de Dios, ¿no es cierto? Y la conciencia mutable, que sería la conciencia empírica, ¿no? Es decir, aquí lo esencial es la conciencia inmutable, lo no esencial es la conciencia mudable. La conciencia mudable debe desaparecer en la conciencia inmutable. O sea, el sujeto debe tratar de desaparecer en Dios, de identificarse con Dios, ¿no? Hay determinadas expresiones en la cultura occidental que expresan este primer momento. Hay una expresión muy común en toda la devoción católica, en toda la formación del sujeto religioso católico, que expresa muy bien este primer momento, que dice así en latín: quod eternum non est, nihil est. Lo que no es eterno no es nada. Lo que no es eterno, lo que no pertenece a la eternidad, a la divinidad, al cielo, no es nada. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo acá no es nada, sino desaparece en lo eterno. ¿Ve? Entonces, la conciencia inmutable. El sujeto debe aniquilarse él mismo, despreciarse, sacrificarse. El auto hacer sacrificio, sacrificarse, aniquilarse, ¿no es cierto?, para desaparecer en la divinidad. Cuando los religiosos, o mejor dicho, cuando los españoles, ¿no es cierto?, comienzan la conquista de América, los religiosos vienen y forman, sobre todo los jesuitas, forman lo que se llaman las reducciones, ¿no? Que expresa muy bien también este primer momento. ¿Qué es reducir? Reducir al sujeto, ¿eh? Reducir al sujeto de todas sus cualidades, sus creencias, etcétera, para que se asimile completamente a la divinidad, o se asimile completamente, ¿no es cierto?, a esta nueva concepción que ahora debe ser la suya, ¿no? Que se reduzca, ¿no es cierto? Es este movimiento de que desaparezca, se aniquile lo más posible todo lo que es, lo que pertenece a los sentimientos, lo que pertenece a nuestra vida cotidiana, etcétera, para identificarnos completamente con la divinidad. Kierkegaard expresaba esto con el salto al absurdo de que hablábamos ayer, ¿no? O sea, el individuo que haga este salto al absurdo desaparezca él, por lo tanto, ¿no es cierto?, en el absurdo. En esta concepción, liberarse es empobrecerse. Liberarse es empobrecerse. Triunfar es sucumbir. En realidad, no, porque es sucumbir en la divinidad. Hay unos versos de Santa Teresa de Jesús, esta gran mística española, que expresa muy bien este primer momento: muero porque no muero. En los versos de Teresa de Jesús, ¿no? Muero porque no muero. Es decir, mi deseo es morir acá realmente, ¿no? Y me estoy muriendo porque no, me estoy muriendo realmente, quiero morir completamente para sumergirme completamente en la divinidad, este gran sentido místico de este primer momento, ¿no?
Un poco a través de Borges, ¿no? Dice que quería desaparecer totalmente, ¿no?
Quería desaparecer.
Quería morir, ¿no? Decía, no, lo que quisiera es que me vayas a acordar de mí, como si nunca había existido.
Claro, en realidad él está expresando este primer momento también, desaparecer completamente, pero en último término este desaparecer completamente es perderse en una universalidad, no sé, ¿viste, no? Claro. San Pablo lo expresaba de esta manera: Cristo es mi vida y morir es una ventaja. Cristo es mi vida, morir es una ventaja. porque en la medida que muero me sumerjo completamente en el Cristo, porque ahora ya no es Jesús sino que es el Cristo. Hay que distinguir entre Jesús y el Cristo. El Cristo ya es el Jesús divinizado, ¿no? La divinidad, ¿no? Bien, este es el primer momento. Naturalmente que ese primer momento entra en contradicción con el segundo momento, con el momento de la particularidad, ¿no? Ahora, lo particular acá aparece en una figura humana que es Jesús. Lo inmutable adquiere la figura de lo singular, dice Hegel. Lo inmutable es Dios, es el Cristo, y la figura de lo singular es Jesús. Pero esto, dice Hegel, no es presentado, no es visto como un proceso dialéctico, por lo tanto necesario, sino como un acaecer histórico, es decir, como si realmente hubiese habido un hombre, ¿no es cierto?, que era Dios, pero como un acaecer histórico, no como un momento necesario de la misma divinidad, ¿no? No como, no como una lógica propiamente de la divinidad, ¿no? Esta figura es solo contrapuesta a lo inmutable, no contradictoria, solo contrapuesta, por lo tanto que se justaponen, por lo tanto no entra, ¿no es cierto?, en el proceso dialéctico. Es una relación que se da por medio de la naturaleza, es decir, hay un nacimiento biológico de Jesús, ¿no? Y no se da, en cambio, como este proceso dialéctico del sujeto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay un encuentro entre dos partes, ¿no? Como si dos partes fuesen Dios y Jesús, el Cristo, fuesen dos cosas separadas, ¿no? Exteriores una a la otra. Lo inmutable acá, o sea, la divinidad, aparece como un uno sensible e impenetrable. Un uno sensible e impenetrable porque es el físico, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo físico no entra en la dialéctica propia del sujeto, que es esta dialéctica conceptual, ¿no es cierto? Queda, por lo tanto, como algo exterior, completamente contingente, es decir, no necesario, por lo tanto no entra propiamente en la dialéctica. Porque aquí la dialéctica de la divinidad es la que se encuentra entorpecida por el cuerpo. Y por lo tanto, para que aparezca la divinidad, debe desaparecer el cuerpo. O sea, Jesús tiene que morir. Jesús tiene que morir para que aparezca el Cristo, ¿no? O sea, para que aparezca la divinidad. La presencia física de Jesús, o sea, la configuración de lo inmutable, o sea, la figura de lo inmutable, no permite discernir el Cristo. El Cristo no puede aparecer, ¿no es cierto?, mientras esté la figura de lo inmutable. Tiene que morir el Cristo. Es muy interesante esta concepción filosófico-teológica de Hegel, porque parece que es una lectura hermenéutica de un texto de Lucas, del evangelista Lucas. El texto dice lo siguiente: después de la muerte de Jesús, dos discípulos se trasladaban de Jerusalén a Emaús, estaban completamente desolados por la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Y iban hablando sobre eso, y le aparece un personaje, ¿no es cierto?, que en realidad es Jesús, ellos no lo reconocen, que les dice que era necesaria la muerte de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, esta pareja, estos dos, ¿no es cierto?, lo invitan a Jesús a la casa para comer. Jesús ahí parte el pan y ahí lo reconoce, pero ya desapareció, ya no está más. Es decir, para que aparezca el Cristo tenía que desaparecer el cuerpo, tenía que desaparecer, ¿no es cierto? Ese es un relato evangélico. Toda la reflexión, esta reflexión que está haciendo Hegel, es como si fuese una hermenéutica precisamente de este relato evangélico, cosa que no sé si es así en la medida en que Hegel no cita el relato evangélico, pero realmente es una verdadera hermenéutica de este relato, ¿no? Es decir, debe desaparecer lo físico para que aparezca la divinidad, ¿no? Para que aparezca el Cristo. Bueno, yo creo que ustedes saben, si no saben lo van a saber ahora, ¿no es cierto?, que el Cristo en realidad aparece después de la muerte de Jesús. O sea, mientras vivió Jesús, Jesús no se proclamó el Cristo, no fue reconocido como el Cristo, sino que eso pertenece a la fe de las primeras comunidades cristianas, que entonces lo proclaman el Cristo, o sea, lo proclaman el Hijo de Dios, etcétera, después de la muerte de Jesús, ¿no? Bien, ahora bien, entonces, se trata de lo siguiente, es la experiencia de la conciencia desgraciada. Era, entonces, la experiencia de la conciencia desgraciada, la experiencia aquí de lo inmutable, ¿no es cierto?, debe morir lo mutable para que aparezca lo inmutable. Entonces, en el segundo momento aparece la particularidad. Aparece en la figura concreta, humana, de Jesús, que tiene que morir, ¿no es cierto?, para que aparezca finalmente la divinidad. Ahora bien, aparece la divinidad, pero la conciencia devota, ¿no es cierto?, todavía no ha logrado asimilarse, desaparecer completamente lo inmutable, o sea, llegar a la quietud, llegamos a superar esta contradicción que lleva, ¿no? Y eso va a aparecer entonces en el tercer momento como aglutinación de lo real y la conciencia, que la conciencia particular va a tratar de lograrlo de distinta manera. La primera manera con la que trata de lograr su total identificación con lo inmutable es a través del fervor, es a través de la contemplación de la conciencia pura. Del recogimiento devoto. Es un recogimiento devoto que tiende, dice Hegel, al pensamiento, pero que no llega al pensamiento, ¿no? Que intenta asimilarse completamente al Cristo, pero el Cristo siempre aparece como algo ajeno. Por lo tanto, aquí se da una nostalgia infinita, un más allá. El devoto siente la presencia de lo divino, del universal, pero no la capta. Y recae continuamente en ella misma. En un primer momento parece que llega a asimilarse completamente a la divinidad, identificarse con la divinidad, y después recae nuevamente en ella misma. El devoto, una experiencia muy común, el devoto que se recoge completamente, como que desaparece todo a su alrededor y solamente siente su identificación con la divinidad, y después tiene que salir y tiene que comer, por ejemplo, ¿no es cierto?, y tiene que buscar cómo va a lograr comer, ¿no es cierto?, y después siente el deseo de su relación con su compañera o con su compañero, ¿no es cierto?, y ya ahí se rompe precisamente esa identificación que parecía que había logrado con la divinidad, y recae nuevamente en lo en esa conciencia empírica, ¿no es cierto? Se siente ajeno a la divinidad, se siente nuevamente aislado completamente, y entonces busca otro camino, el camino del trabajo y del goce. Es decir, ahora, en lugar de buscar a identificarse completamente con la divinidad mediante la oración, lo buscará mediante el trabajo, la mortificación, ¿no? Experiencia muy común de los conventos esta, ¿no es cierto? El trabajo que está unido al deseo, ¿no es cierto? El trabajo es como ese deseo reprimido, ¿no es cierto?, de que habíamos analizado en la dialéctica del Señor y del Siervo, ¿no es cierto? Entonces, trabaja por Dios, ¿no? Trata de aniquilarse a sí mismo en el trabajo que realiza, desaparecer él. Siempre está en esta dialéctica de la conciencia desgraciada tratar de hacer desaparecer ese momento de lo mudable, de lo empírico en la divinidad, ¿no es cierto? Y mediante el trabajo él crea, se transforma en creador y entonces goza. Ahora, no puede atribuirse a él el gozo, tiene que rehuir el gozo para él, tiene que ser el gozo de la divinidad, tiene que hacerlo por la divinidad, no por el gozo, y entonces se miente a sí mismo. ¿Por qué? Porque él goza, ¿no es cierto?, pero en realidad él dice que lo está haciendo por Dios, ¿sí?
El gozo tenemos que entenderlo como el psicoanálisis, que no se puede identificar con placer, digamos, sino que es como esto que te gusta y no te gusta, es lo que, digamos, repito, o sea, lo que llamamos goce es eso que haces todo el tiempo, que sufres, que lo padeces, pero que en el fondo lo disfrutas.
Claro.
Es ese gozo.
Es ese goce, pero que en el fondo hay una hipocresía ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú trabajas, lo haces por Dios. Al hacerlo por Dios, ¿no es cierto? Pero lo estás gozando vos, solamente que se lo atribuís a Dios, ¿ves? Se lo atribuís al otro, ¿no? Se entiende esto, ¿no? O cuando haces un trabajo, de hecho tenés un gozo del cual te sentís culpable y entonces lo haces, lo gozás, pero no te lo atribuís a vos, ¿no es cierto? Sino que ese gozo, ¿no es cierto?, se lo atribuís a otro, o lo haces por otro. Es decir, vos lo haces por otro, aunque lo haces porque te gusta, pero lo haces por el otro. Hay un tipo de hipocresía que no es la hipocresía consciente, ¿no es cierto? Porque lo que vos estás haciendo por Dios lo estás gozando, pero lo estás gozando por Dios, solamente que tenés que negar que lo estás gozando, porque simplemente lo que estás haciendo es el trabajo que estás haciendo, ¿no? No sé si eso es lo que dice el psicoanálisis, porque la verdad que ahí me pierdo bastante, ¿no?
Yo quiero nada más hacer un comentario, no sé si es del todo pertinente, pero me parece que son referenciales distintos. No puedes referir el goce psicoanalítico al gozo que podemos estar buscando en esta línea. El gozo psicoanalítico refiere más con una composición psíquica que no va en el cuerpo necesariamente. No en el cuerpo como eventualmente se ve en un aspecto más de tipo religioso. Sí, que es un cuerpo desposeído en muchos casos, ¿no? En la teoría psicoanalítica estás hablando de un cuerpo psíquico que tiene los componentes mentales. Podría tener solo y eventualmente una referencialidad de similitud en energía, en fuerza, pero son marcos diferentes. No creo que haya forma de cruzarlos.
Sí, lo pensaba porque, digamos, sí, lo que dice, ¿no?, es un trabajo. ¿Cómo decía? Como de mortificación en un trabajo que, o sea, que tu cuerpo lo padece y tú sufres, ¿no? Entonces como que por eso el goce, como comúnmente lo entendemos, yo tampoco sé mucho en psicoanálisis, pero sí sé que hacen
mucho énfasis, ¿no? En eso, de que el goce es, o sea, se sufre.
Sí, a ver, yo creo que es una experiencia, yo diría común, ¿no? De hecho, cuando vos haces un trabajo, que te exige esfuerzo, ¿no es cierto? Hay un gozo, hay un sufrimiento, ¿no es cierto? Y hay un gozo, ¿no es cierto? Pero cuando vos querés negar el gozo, porque además en tu concepción vos no podés gozar, ¿viste, no? Lo que haces lo haces por sacrificio. Pero en ese sacrificio que estás haciendo hay un gozo. Incluso en el puro sacrificio hay un gozo. Por eso existe el masoquismo. Si no, no existiría el masoquismo. Ahí, cuando estás sufriendo, al mismo tiempo estás gozando, ¿no? Entonces, hay un tipo de hipocresía que no es consciente, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de la experiencia religiosa, ¿no? Porque la experiencia religiosa vos haces esto y esto lo haces por el sacrificio, ¿no es cierto?, para Dios. Pero lo gozás. Ahora, vos no podés confesarte que lo gozás, ¿no es cierto? Tenés que negar que lo gozás, ¿viste, no? Entonces, digamos, esta es la experiencia que está tratando. Recordemos que Hegel aquí está criticando esto, ¿no es cierto? O sea, él, al mismo tiempo que está tratando de esta figura, está aprovechando para criticar a la Iglesia Católica o a los conventos, ¿no es cierto? O sea, un determinado tipo de experiencia, ¿no? Entonces, ahora, el sujeto, que siempre estamos hablando de la experiencia del sujeto, que hace esta experiencia de la conciencia desgraciada, tiene que dar una vuelta más. ¿Por qué? Porque no logra, digamos, desaparecer completamente en el universal, ¿no es cierto?, que sería precisamente acá la divinidad, ¿no? ¿En qué va a consistir esa vuelta más que va a dar, no? Porque ya esa mortificación, ¿no?, y ese en el trabajo no le ha bastado. Y bueno, ¿ahora qué va a hacer? Va a negar, va a suprimir completamente, va a tratar de suprimir completamente todo tipo de gozo, ¿no es cierto? Va a ser un voto de castidad, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, el voto de pobreza. Pero todavía tiene su intelecto que funciona y que le produce mucho gozo, ¿no? Se goza mucho realmente. Descubriendo, investigando, reflexionando, ¿no es cierto? Bueno, va a ser voto de obediencia. Va a negar, por lo tanto, entonces su capacidad intelectual, ¿no? La va a someter completamente. Voto de pobreza, castidad y obediencia. Pero no basta. Todavía él va a ser el rito religioso, ¿no es cierto? Esos ritos religiosos también tienen determinadas reflexiones, determinadas oraciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces se va a someter a ritos en idioma que no entiende, en el latín, por ejemplo, ¿no? Y entonces prácticamente se transforma en una cosa, se transforma en un objeto, ¿no? Ahora, esa cosa es la comunidad, es el convento, es la iglesia, pero la iglesia como comunidad. Pero esa cosa es intersubjetiva, es el convento, ahí hay realidad intersubjetiva, es la iglesia como realidad intersubjetiva. Por lo tanto, es universal. Intersubjetividad es universal, los sujetos son universales, ¿no? ¿Y quién es universal? El sujeto, la razón, ¿no? Hemos llegado a la razón, ¿no?, al sujeto, ¿no? Pero como la iglesia, el convento es dogmático, entonces estamos en una razón en negativo, ¿no es cierto? Entonces hay que producir la negación de la negación, ¿no? Negar esta razón en negativo y aparece la razón en positivo, la subjetividad en positivo, ¿no? Después de la iglesia medieval viene el renacimiento, ¿eh? Históricamente, ¿no es cierto? Y entonces comienza el otro momento de la dialéctica del sujeto, que es la dialéctica de la razón, ¿no? La dialéctica de la razón, que va a ser la dialéctica de la intersubjetividad, donde va a concluir esta primera macrodialéctica, ¿no es cierto?, que la vamos a tratar en la última sesión, ¿no es cierto?, con el tema de la libertad, precisamente la plena realización de la razón, que es la plena realización a su vez de la libertad, ¿no? Esto último, ¿se entiende? ¿Entendido? Este sería el marco, digamos, el movimiento general de lo que sería la dialéctica de esta figura de la conciencia desgraciada, ¿no? En el fondo esta dialéctica es la siguiente, ¿no? La conciencia siempre se desdobla en dos momentos, estos dos momentos no logran dialectizarse, son dos momentos que se juxtaponen, simplemente son exteriores uno al otro, y los esfuerzos por encontrar ese momento de superación son esfuerzos que llevan al fracaso, ¿no es cierto? Y siempre nos encontramos con esos dos momentos que se contraponen, que se unen y se vuelven a desunir, etc. Que son experiencias que nosotros hacemos continuamente, a veces con mucha intensidad en determinados momentos fundamentales de nuestra vida, y otras veces simplemente son contradicciones que ni siquiera las sentimos, ¿no? Pero que de alguna manera siempre están presentes. Hay algunos autores importantes en los cuales podemos trabajar nosotros esta figura, ¿no? Mi propuesta es trabajarlo en tres autores propios del pensamiento filosófico y ambientológico occidental, que son la figura de Pascal, Blas Pascal, la de Kierkegaard y la de Nietzsche. La figura de Pascal es la del 17, estas dos figuras son las del 19, bueno, esto es mucho más conocido. Tal vez la figura de Pascal es menos conocida, ¿no? Entonces, Pascal pertenece al mismo siglo de Descartes, siglo XVII. De hecho, siempre hay una contradicción entre estas dos figuras, la figura de Descartes y la figura de Pascal, porque el Dios es el Dios de los filósofos, como va a decir Pascal, ¿no? Va a decir, claro, Pascal dice para él, el Dios de los filósofos está en contradicción con el Dios del corazón. Este es central en Pascal. Pascal nunca podrá resolver de ninguna manera esta contradicción, que para él, naturalmente, en términos hegelianos es una contraposición. Está el Dios de los filósofos, es el Dios de Descartes. Y el Dios del corazón es el Dios de Pascal, ¿no? El Dios del corazón es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de Jesucristo, es el Dios del corazón, ¿no es cierto? En contraposición al Dios de los filósofos. El problema es que en la conciencia desgraciada esta contraposición nunca se puede resolver y siempre se mantiene. Y Pascal no puede resolver precisamente la contradicción, porque intelectualmente el único Dios es el Dios de Descartes. Pero para el corazón ese Dios no existe, es el Dios del corazón. Entonces el Dios de Jesucristo, es el Dios de Abraham, etc. ¿No es cierto? Que solamente se puede conocer con el corazón, no con la razón. Y por lo tanto se mantienen los dos. Entonces, la conciencia desgraciada no puede resolver ese tipo de contradicción, ¿no? Para poderlo entender a su vez a Pascal, hay que entender mínimamente lo que es el jansenismo, ¿no? El movimiento jansenista, el movimiento jansenista es un movimiento que de raigambre agustiniana, ya habíamos hecho alusiones a esto, ¿no? De raigambre agustiniana, es decir, una concepción según la cual para obrar el bien se necesita una ayuda especial de Dios, ¿no? Es decir, lo que San Agustín denominaba la gracia eficaz, porque no era suficiente la gracia suficiente, ¿no? Porque el hombre, el ser humano está esencialmente corrompido, le impide hacer el bien, entonces necesita siempre la gracia, la gracia eficaz. Por otra parte, Cristo no, por lo tanto, no ha muerto por todos, sino que Cristo ha muerto por algunos, por aquellos que se han de salvar y no por, por aquellos que se han de condenar. El pensamiento de Pascal es, por una parte, es estático, es decir, precisamente es estático porque la dialéctica no avanza. Es decir, los dos momentos contrapuestos son dos momentos que siempre se repiten, y por lo tanto no avanza. Es un pensamiento paradójico, porque toda realidad es choque, es oposición de contrarios, ¿no? Y al mismo tiempo, contrarios al mismo tiempo, ¿no? Son esa contrariedad es irreductible y por lo tanto también es un pensamiento trágico. Él vive prácticamente esa tragedia, la conciencia desgraciada es una conciencia trágica en la medida en que no se superan esos dos momentos, que se supera lo trágico cuando esos dos momentos logran superarse. La fuente del pensamiento de Pascal es la división en dos naturalezas de Jesucristo. O sea, Jesucristo estaría conformado por dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dos naturalezas contrapuestas y por lo tanto también dos mundos. Él habla, como habla el Apocalipsis, de la creación del cielo nuevo y del mundo nuevo, que él lo toma como realmente dos realidades yuxtapuestas, ¿no? El hombre está situado entre dos extremos, una situación que es insoportable y es trágica. Hay una tensión permanente entre los dos extremos. Hay una movilidad permanente que a su vez es inmóvil, no avanza. El Dios de Pascal es paradójico, es presente y ausente, es cierto e incierto. El hombre a su vez es paradójico, tiene los polos en sí mismo que nunca se encuentran o que se contraponen continuamente y la vida se transforma insoportable, por lo cual se necesita la diversión. La diversión en realidad no es un momento de la realización de la vida, sino que la diversión es un escapar de la vida. El hombre es un ser desgarrado, es espíritu-cuerpo, mal-bien, justicia-fuerza, espíritu geométrico, espíritu artístico, ¿no? Espíritu geométrico es el espíritu científico, y matemático, ¿no es cierto?, y espíritu artístico, ración, pasión, razón, pasión. Y no se puede elegir ninguno de estos dos elementos antagonistas, sino que hay que elegir a los dos. Es un error peligroso quedarse con uno solo. Es imposible la síntesis. Que solo podría proceder en último término del ser trascendente que es Dios, ¿no? Bueno, veamos algo más del hombre, el concepto del hombre que tiene Pascal. Es una pequeña cárcel donde está alojado el hombre. Él se pregunta, ¿qué es el hombre en el infinito? Una nada. ¿Qué es el hombre en la naturaleza? Una nada con respecto al infinito. Una nada con respecto al infinito. Un todo con respecto a la nada. Un todo con respecto a la nada. Fíjense cómo juega continuamente. Digo juega, porque esto es, digamos, es la tragedia, esto es propia, una vivencia, ¿no es cierto?, que él la conceptualiza. Entonces, un todo con respecto a la nada, un medio entre la nada y el todo, un medio entre la nada y el todo, infinitamente alejado para comprender los extremos, infinitamente alejado para comprender los extremos, es decir, el fin de las cosas y su principio. Que para él están invenciblemente escondidos en un secreto impenetrable. Una desesperación eterna de no conocer ni su principio ni su fin. Una desesperación eterna de no conocer ni su principio ni su fin. Bueno, les leo un texto ahora que creo que sintetiza todo esto. He aquí nuestro verdadero estado, el que nos hace incapaces de saber con certeza y de ignorar absolutamente. Vagamos sobre un vasto medio, siempre inciertos y flotantes, empujados de un extremo al otro. Algún término al que pensábamos atarnos y en él afirmarnos, se conmueve y nos abandona. Y si le seguimos, se escapa a nuestro alcance, se resbala y huye con una fuga eterna. Nada se frena para nosotros. Es el estado que nos es natural y, sin embargo, el más contrario a nuestra inclinación. Ardemos en deseos de encontrar un suelo firme y una última base constante para edificar allí una torre que se eleve hasta el infinito. Pero todo nuestro fundamento se rompe y la tierra se abre hasta los abismos. Bueno, estamos compuestos por dos naturalezas opuestas y de diversos géneros, el alma y el cuerpo. Bueno, creo que presenta muy bien la figura de la conciencia desgraciada, ¿no? Pero por si creen que con eso es todo. Sí.
En esta concepción del hombre para Pascal, en una parte se menciona que es este, el hombre está alejado de los extremos para comprender. Entonces, pues, estaba hablando de Gadamer, en verdad, en todo lo que dice, entendiendo esta contradicción, la única forma de estar en el intento dialéctico es teniendo tacto, teniendo distancia.
¿Teniendo?
Tacto, teniendo como distancia.
Ahí está. Como alejamiento.
Entonces, yo creo que ahí, o sea, ahí hay la posibilidad, ¿no?, de probar con este movimiento dialéctico como contradicción.
No entendí la solución.
O sea, en esa figura de qué es el hombre para Pascal,
¿sí?,
donde voy a enseñar, es el planteamiento de los extremos para comprender.
Ah, sí.
Entonces, verdad y método de Gadamer señala que para rehuir a este método dialéctico sería teniendo distancia.
Claro, está bien. Uh-huh. Hay determinada frase de Pascal muy conocida, ¿no es cierto? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra, es uno de ellos, ¿no? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. Es una frase que expresa muy bien un cambio de época fundamental, ¿no? Los espacios infinitos no existieron hasta la modernidad, ¿no es cierto? Y por otra parte, los espacios infinitos pierden todo sentido con la ciencia, ¿no? Los espacios tenían pleno sentido antiguamente, tanto que nos movíamos en un mundo conocido, en un mundo con sentido, ¿no? La modernidad rompe precisamente con eso, ¿no? Nosotros, la Tierra es un cascote, ¿no es cierto?, que anda girando por el universo, ¿no es cierto? Entonces, hemos perdido el centro, hemos perdido la orientación, etcétera. Un hombre con Pascal tiene una sensibilidad muy, muy, muy fina para percibir este cambio de época, ¿no? Y por otra parte, otra cita que se cita, valga la redundancia, siempre, ¿no? El corazón tiene sus razones que la razón no entiende, ¿no? Bueno, eso, por eso el dios de Descartes es el dios de los filósofos, ¿no es cierto? Es el dios de la razón, ¿no es cierto? Pero el corazón tiene otras razones. El problema es que en Pascal, precisamente, el corazón y la razón, ven, ahí está la contraposición, no la contradicción, son dos opuestos, ¿no es cierto?, que no se superan. En Hegel, toda la dialéctica es la superación de estos opuestos. Precisamente, Hegel, que también experimenta muy fuertemente el advenimiento de la modernidad, que para él el advenimiento de la modernidad es el advenimiento de lo científico, de la ilustración, ¿no es cierto? La ilustración que se separa precisamente de lo afectivo, del corazón, y que por eso surge otro movimiento que es el romanticismo. Y todo el tema hegeliano es precisamente de la dialéctica, es la superación de estos dos momentos, no la negación. Por lo tanto, la modernidad, ¿no es cierto?, que ahora debe recuperar todo aquello que ha perdido en esta construcción propia de la ilustración, ¿no? Bueno, esa temática yo la trato en el primero de los libros, que aquí no está, ¿no?, que es Revolución Burguesa y Nueva Racionalidad.
¿Pero lo tiene?
No, creo que no lo tiene. Que es precisamente esta temática precisamente de estos, de la razón y del corazón, ¿no es cierto?, que para Pascal siguen estando separados, y eso es propio de una conciencia desgraciada, ¿no?, en la medida en que no logre ese momento de la superación, ¿no? Y por eso es la célebre apuesta pascaliana. O sea, no podés demostrar la existencia de Dios, porque sí puedes demostrar en último término la existencia del Dios cartesiano, en último término, ¿no? Pero ese no es el Dios que yo necesito. Yo necesito el Dios del corazón, Dios con el que yo pueda hablar, ¿no es cierto?, que me pueda. Entonces, y puedo demostrar este Dios, pero este no es el Dios, ¿no es cierto?, que necesito, ¿no? Y por eso tengo que apostar, tengo que hacer una apuesta. una apuesta, entonces que es un postulado, ¿viste? ¿No? ¿No es cierto? Que no tiene fundamento, ¿no? Tiene que ver, el fundamento es mi corazón, ¿no? Imaginarse una cantidad. No. Bueno, le voy a leer otro texto de Pascal donde aparece todavía con más fuerza la conciencia desgraciada, ¿no? Imaginarse una cantidad de hombres en las cadenas y todos condenados a muerte, de los cuales, siendo unos degollados cada día a la vista de los otros, los que quedan ven su propia condición en la de sus semejantes, y mirándose los unos a los otros con dolor y sin esperanza, esperan su turno. Es la imagen de la condición de los hombres. Cuando considero la corta duración de mi vida, absorbida en la eternidad precedente y siguiente, los dos infinitos, ¿no? El infinito anterior y el posterior. Entonces, cuando considero la corta duración de mi vida absorbida en la eternidad precedente y siguiente, el pequeño espacio que ocupo y aún que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro y me maravillo de verme más bien aquí que allí, porque no hay ninguna razón para que yo esté aquí más bien que esté allí. ¿Por qué ahora más bien que entonces? ¿Quién me ha puesto? ¿Por la orden y la conducta de quién este lugar y este tiempo me ha sido destinado? Memoria, memoria hospitis unius diei pretereuntis. Memoria de un huésped de un día que pasa. No. Bueno, el último acto es sangriento. No importa cuán bella sea la comedia de todo lo demás, al final se tira tierra sobre la cabeza y nunca más. Bueno, termino. Sí. Bien. Esto, quería mostrar entonces esta experiencia sobre la conciencia desgraciada de un autor, de experiencia muy profunda, también de pensamiento muy profundo. Todo esto está en Pensamientos, o sea, la obra fundamental de Pascal, que se denomina Pensamiento. Ahora, si ustedes quieren estudiar a Pascal, realmente la obra central es la obra de Goldman, de Lucien Goldman, que se llama El hombre y lo absoluto, que tiene como subtítulo El Dios oculto. Está en la editorial Península. En la editorial Península. El hombre y lo absoluto.
Lucien Goldman.
Sí. Un trabajo realmente muy profundo, creo que realmente muy completo, ¿no? Muy completo.
El hombre y lo absoluto.
El hombre, sí.
¿El Dios oculto es el capítulo?
No. El hombre y lo absoluto es el capítulo. El Dios oculto es el subtítulo. ¿No?
¿Y el título?
Lucien. Bien, otro autor realmente para estudiar también el tema de la conciencia desgraciada, en otro autor, todo esto porque podrían ser incluso grandes temas de tesis, ¿no? Es Kierkegaard, ¿no? De Kierkegaard hemos visto algo de Kierkegaard estudiando la conciencia desgraciada. Está conectado, estudiando la angustia. El tema de la angustia está conectado naturalmente al tema de la conciencia desgraciada. No es lo mismo, ¿no es cierto? Pero sí está muy conectado, ¿no? Ya hemos dicho algo también de esta figura y algo de la vida de Kierkegaard, ¿no? Tanto a a estos autores, el que ahora citamos, tanto Pascal como Kierkegaard como Nietzsche, no se los puede estudiar sin, sin estudiar un poco también su vida real, ¿no es cierto? Es decir, pero su vida real está conectada sobre con su contexto, o sea, siempre hay que ver el contexto, ¿no es cierto?, en el que viven, y después también las experiencias personales de él, que tienen que ver, todo eso tiene que ver con su pensamiento, ¿no? Aquí hemos citado, acá le hemos citado la conciencia de culpa, de hecho, que la culpa del padre, que él la siente como propia, ¿no es cierto?, y que atraviesa todo su pensamiento, que esto a su vez hay que verlo en el contexto a su vez del luteranismo, ¿no es cierto? El luteranismo también, para el cual el ser humano está completamente corrompido, está en la concepción agustiniana y por lo tanto depende absolutamente, está en relación directa con Dios, siendo que el ser humano está completamente corrompido, el ser humano es esencialmente pecador y por lo tanto necesita siempre el perdón de Dios y la conciencia de culpa que está siempre presente, ¿no? Por otra parte, la ruptura con su novia, con Regina Olsen, y en la ruptura con Regina Olsen interviene directamente el concepto de conciencia desgraciada hegeliano. ¿Por qué? Porque el matrimonio, vamos a ver, el matrimonio pertenece a lo general, ¿no es cierto? Y él tiene que sacrificar lo particular, ¿no es cierto?, para pertenecer a lo general, ¿no es cierto? Digamos, vamos a ver cómo juega lo general y lo particular en Kierkegaard, por lo cual, al no haber superación, precisamente nos encontramos con el concepto de conciencia desgraciada. Y por último, veíamos también que es el conflicto que tiene con la Iglesia. Conflicto con la Iglesia, el conflicto con Regina Olsen tiene que ver en la dialéctica de lo universal con lo particular, que él no logra realmente la conjunción dialéctica. Ahí lo general es la Iglesia, ¿no es cierto? Lo particular es el individuo. En la relación con Regina Olsen, lo general es el matrimonio, lo particular es la experiencia de él como individuo, ¿no? Bueno, Kierkegaard plantea que el ser humano pasa por tres etapas, tres esferas. Son la esfera estética, la ética y la religiosa. Son tres etapas. Él le llama esferas y le llama también estadios. Hay una obra de él que se llama Estadios en el camino de mi vida, donde trabaja estas tres esferas. Son esferas o son estadios, pero que no tienen comunicación una con la otra, ¿no? Siempre hay un salto que se da, es decir, en la concepción, esto creo que lo veíamos, en la concepción dialéctica kierkegaardiana, digamos, no hay superación, lo que hay son saltos, ¿no? Entonces, la esfera estética está dominada por el placer, ¿no? Está dominada, o mejor dicho, la búsqueda fundamental es la búsqueda del placer y está dominada por la desesperación. Las figuras fundamentales en las que se cumple esta esfera estética son el Fausto de Goethe y el Don Juan. Recuerden esa composición del ser humano entre alma y cuerpo, eterno instante. No, ¿cómo era? Alma, cuerpo.
Mente. Cuerpo, mente.
No, el instante que une la eternidad con el tiempo, con lo temporal, ¿no? Entonces, la desesperación es cuando entre la eternidad y lo temporal uno elige solamente uno, ¿no es cierto? Porque quiere realizarse solamente en uno y finalmente termina en el fracaso, porque no, digamos, la desesperación está unida al fracaso, es distinta de la es distinta de la angustia, porque la angustia está unida a la posibilidad. La angustia es la posibilidad, en cambio la desesperación es el fracaso, ¿no? Entonces, la estética quiere la realización solamente en el placer. Y con eso no logra la realización, sino que termina en el fracaso. Por eso está dominado por la desesperación. Es el Fausto, creo que lo citábamos anteriormente. Y lo vamos a volver a citar después, porque esto también es una figura muy hegeliana, ¿no? Entonces, recordemos, Fausto quiere realizarse ¿cómo? Quiere realizarse por medio del estudio, de la ciencia. Recordemos que los experimentos, etcétera, su lugar, su habitación está llena de frascos, etcétera, ¿no es cierto? Y se siente finalmente completamente fracasado, no tiene más fuerzas, etcétera, y viene Mefistófeles y le ofrece la vida, es decir, le ofrece entonces a Margarita, ¿no es cierto?, para que la goce, le ofrece el goce, ¿no es cierto? Y entonces ahí se larga Fausto a gozar la Margarita y termina en el fracaso, ¿no es cierto? Y por lo tanto es la desesperación, ¿no? Y después va a venir el segundo Fausto, ¿no? El Don Juan también tiene que tener una experiencia sobre la otra, tiene que gozar una mujer sobre la otra para terminar también en el fracaso, ¿no? Vamos a ver cómo tomas estas figuras, las toma Hegel. Para Kierkegaard estas figuras son fundamentales, porque estas terminan en el fracaso. Para Hegel también terminan en el fracaso, ¿no? De hecho, Kierkegaard está muy influenciado por Hegel, ¿no? Ahora bien, en la esfera estética hay un incógnito. ¿Qué es el incógnito? El incógnito es una contradicción que se les mete, ¿no es cierto? Es un aguijón que los hace salir de esa esfera y pasar y hacer un salto a la otra esfera. ¿Y cuál es ese aguijón que les hace pasar, que aparece como incógnito? Es la ironía. Porque la ironía precisamente desvaloriza absolutamente todo aquello en que estaba sentada la estética, ¿no? Es decir, el mundo finito, ese mundo finito nada más que del placer, ¿no es cierto? La ironía lo desvaloriza completamente y hace entonces que el sujeto salte de la esfera estética a la esfera ética. Y el valor fundamental de la esfera ética es el deber. Para la estética era el placer, para la esfera ética es el deber. Ahora, la esfera estética está dominada por lo particular, es lo particular. La esfera ética está dominada por lo general, el deber. Y la figura fundamental de la esfera ética es el matrimonio. Siempre hay que hacer un sacrificio. La esfera estética sacrifica lo general. La esfera ética sacrifica lo particular, a lo general. Por lo tanto, el amor particular del noviajo se sacrifica al matrimonio, ¿no? Con el matrimonio termina el amor, ¿cierto? Y entra el deber, ¿no? La figura es el matrimonio, el marido, ¿no es cierto? Eso está en la figura ética. Ahora, en la esfera ética, hay también un héroe, puede haber un héroe. El héroe es Agamenón. Agamenón sacrifica a Ifigenia, recuerden esa tragedia, ¿no? Es decir, Ifigenia es hija de Agamenón. Los barcos griegos están esperando vientos favorables para partir hacia Troya. Y entonces piden a los dioses vientos favorables, no llegan los vientos favorables, Y entonces Agamenón tiene que sacrificar a su hija, ¿no es cierto?, para que vengan los vientos favorables, ¿no? Entonces, Agamenón figura acá, es el caballero, entonces es el héroe ético, ¿no es cierto?, que encuentra seguridad en lo general, es decir, en último término, la empresa, ¿no es cierto?, es la que justifica este sacrificio de lo particular, que va a ser diferente en la esfera religiosa, porque en la esfera religiosa el sacrificio no es de ninguna manera recompensado, sí, por lo general. Es decir, lo general justifica el sacrificio de Ifigenia. Está justificado porque la empresa lo justifica. El sacrificio que se le pide a Abraham, ¿no es cierto?, que sacrifique a su hijo, no está justificado por nada, ¿no es cierto? O sea, Dios le pide que sacrifique a su hijo, simplemente. Y el héroe religioso tiene que sacrificar lo particular y esperar después la recompensa de lo particular por la fe. Es decir, espera que Dios le devuelva a su hijo, pero tiene que tener fe, ¿no es cierto?, que Dios le ha de devolver a su hijo. Por eso Kierkegaard tiene que sacrificar a Regina Olsen, ¿no es cierto?, esperando que Dios se la devuelva, ¿no es cierto?, y por eso tiene que romper el noviazgo, ¿no es cierto?, rompe el noviazgo, ¿no es cierto?, sacrifica entonces lo particular esperando que Dios se lo devuelva, ¿no es cierto?, pero a nivel religioso entonces no hay ninguna justificación desde lo general. En cambio, a nivel ético está la justificación de lo general. Entonces, a nivel religioso no hay ninguna justificación. Por eso aquí tiene que dar el salto al absurdo. ¿Eh? El salto al absurdo. Y esperar, entonces, la recompensa de Dios, ¿no? El héroe trágico está en el nivel de lo ético. El héroe trágico sacrifica lo particular en pro de lo general. Agamenón sacrifica a Ifigenia. Ha cumplido el movimiento infinito y ahora haya seguridad en lo general, ¿no? El caballero de la fe, aquí estamos en lo religioso, sacrifica lo particular porque Dios se lo pide y espera que Dios se lo devuelva. El caballero de la fe no conoce el reposo. Su prueba es constante. A cada instante tiene una posibilidad de retornar, arrepintiéndose al seno de lo general, y esa posibilidad puede ser crisis también como verdad. La única seguridad es la angustia. En el mundo del espíritu, solo el angustiado halla reposo. Solo quien desciende a los infiernos salva la angustia. Solo quien saca el cuchillo recobra a Isaac. Solo quien saca el cuchillo recobra a Isaac, ¿no? Todo esto está en Temor y Temblor, esto último. Es un texto que yo se los recomiendo que lo lean, realmente, donde, bueno, aquí está todo realmente esta esfera de lo religioso presentada con mucho patetismo, porque además expresa la experiencia de él, de Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, para esto es una experiencia para él en serio, por eso él en serio repudia a su novia, después la quiere recuperar a la novia, y es un tema que lo agita durante toda su vida, ¿no? He visto con mis ojos cosas terribles y no he retrocedido de espanto, pero sé muy bien que, si bien las he afrontado sin temor, mi valor no es el de la fe y no se le parece en nada. No puedo hacer el movimiento de la fe. No puedo hacer el movimiento de la fe como lo hizo Abraham. No puedo cerrar los ojos y arrojarme de cabeza, lleno de confianza en el absurdo. El acto me es imposible. Este texto, que está basado en un texto, en texto bíblico, el texto que se llama... Sí. A ver, para Kierkegaard, aquí hay una suspensión de la moral. O sea... Abraham es un asesino o realmente lo religioso es una suspensión de la moral, y entonces el comportamiento religioso está por sobre la moral, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho la orden es matar a su hijo. Eso es. Él tiene que esperar que se lo devuelvan, sí, pero él tiene que matar a su hijo, digamos, y eso es suspender por el deber del padre, no puede ser el de matar a su hijo, ¿no? Entonces para él, digamos, para él aquí se suspende la moral, ¿no? Digamos, y por eso lo religioso es tremendamente angustioso, ¿no es cierto? Porque está por sobre la moral y espera, por eso que es el salto al absurdo, ¿no? O sea, porque realmente es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, este salto al absurdo, sin embargo, es el que lo tiene que salvar, ¿no? Ahora él dice, mi problema es que yo no puedo hacer el movimiento de la fe como lo hizo Abraham, ¿no? Este es el tema. Sobre esto se puede hacer no solo una tesis, sino 5 o 6 tesis, ¿no? A ver, porque aparte se puede trabajar sobre el texto bíblico. El problema es que hay mucho debate sobre el texto bíblico, muchísimo debate. Ahora, cuando uno toma Kierkegaard, tiene que tomar el texto bíblico como lo interpreta Kierkegaard, ¿no? Pero hay interpretaciones muy serias, ¿no es cierto?, de que ese texto, en realidad no es que Dios le... que ese texto ha sido interpolado por los sacerdotes, ¿no? Porque en realidad en el texto primitivo, si es que podemos hablar, un texto primitivo, ¿no es cierto?, de lo que se trata es lo siguiente, que el Dios del lugar pide el sacrificio, ¿no? Es el Dios del lugar que de hecho es el Dios del lugar, pide el sacrificio del primogénito, ¿no? Y en cambio el Dios de Abraham es el que no quiere el sacrificio. Solamente que como ese texto ha sido interpolado, parece que es el Dios de Abraham mismo el que pide el sacrificio y después se lo devuelve. Bueno, ese texto lo toma Kierkegaard así como es, pero si uno va a trabajar sobre el texto, después hay que ver realmente si ese texto es... hay que ver en qué nivel está ese texto de las interpolaciones que se han hecho, ¿no? Digo yo para aclarar esto simplemente, ¿no? ¿Sí? ¿En qué consistieron el conflicto?
El conflicto parece que la iglesia está completamente burocratizada.
La
luterana. O la luterana, no, la luterana. La iglesia luterana. La iglesia luterana está completamente burocratizada. La hicimos más, pero no es lo que nosotros hicimos. Esta iglesia, y el pastor ya no es, de ninguna manera vive con intensidad lo que es esa presencia ante Dios, sentirse completamente culpable, sino que ya se ha acomodado al mundo, digamos así. Este es el, o sea, Kierkegaard es un particularista al mando, ¿no? Digamos, es el particular frente a Dios, ¿no? Y entonces, de ahí que él no puede de ninguna manera superar ese momento de lo general y lo particular. Para él siempre está completamente contrario. Él tiene que renunciar, ¿no es cierto?, a lo general, y por eso termina renunciando también a lo particular, ¿no? O sea, y por eso es la conciencia desgraciada, ¿no? Yo creo que es un personaje en el cual este tema de la conciencia desgraciada se puede trabajar muy profundamente, ¿no? El otro personaje muy importante es Nietzsche. Para Nietzsche el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Dios ha muerto. Ahora, el tema no es que para Nietzsche es una noticia apacible que Dios ha muerto como se a veces se interpreta, ¿no? Sino que todo lo contrario, para él es algo tremendamente doloroso. No solamente tremendamente doloroso, que el mundo de él nunca terminó de matarlo a Dios. Porque si leemos bien el Zaratustra, leemos los textos del Zaratustra, vamos a ver cómo está continuamente presente. Es una continua lamentación precisamente de la muerte de Dios. Entonces, termina de poder llegar a la superación que es el superhombre, ¿no? Digamos, porque la muerte de Dios en último término está para que se realice el superhombre, ¿no? Que vendría a ser la superación. Además, las figuras, los símbolos que emplean son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Qué nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos para desatar esta tierra del sol?
son realmente metáforas, signos, son realmente muy, muy fuertes. Pero además, está en el Zaratustra, al final, el más feo de los hombres oye la voz que le dice: tú eres el asesino de Dios, ¿no? A lo cual responde: pero él tenía que morir. Miraba con unos ojos que lo veían todo, veía la profundidad de la sonora del hombre. El hombre no soporta que tal testigo viva. Los apóstatas, por su parte, confiesan a veces vuestro piadoso, y el demonio cobarde que les dice: existe Dios. O sea, el demonio, es decir, eso es antes a la tuya, mira el lobo.
El demonio salva a Dios.
¿Cómo?
El demonio salva a Dios.
El demonio salva a Dios. ¿No? Entonces, se puede, creo que también esta es una figura tan arrolladora como la figura de Nietzsche, ¿no? Permite, digamos, que yo creo que es otra de las figuras que se pueden trabajar muy bien para ahondar en esta figura de la conciencia desgraciada, ¿no? Que para Hegel es una de las figuras que toma el sujeto en su proceso de realización. Mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya retomamos ahora de la dialéctica de las autoconciencias. Vamos a ver cómo Hegel, ahora retomamos esta figura simplemente para citarla, para ver cómo Hegel la va trabajando para llegar a la libertad, a la plena realización de la razón y de la libertad, ¿no?